Radio Barra Libre, bienvenidos, bienvenidos una vez más, como todos los miércoles a las 9:30, al programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva libertaria y que es un proyecto del Movimiento Libertario de México, como tantos otros proyectos que tenemos, y pueden encontrarnos todas las semanas en libertarios.info/radio/libre y a partir de ahí, posteriormente, en libertarios.info/podcast, donde hay más de 75, ya debe haber episodios archivados para ustedes, y pueden escuchar y bueno, aprender, preguntar o opinar acerca de todos los temas desde la perspectiva libertaria, como siempre. Hoy es 1 de octubre, yo soy Hugo, ya me conocen, y bueno, el día de hoy es un día especial porque tenemos a un invitado. No siempre tenemos un invitado programado. Se llama Jeff Berwick y ahorita le voy a dar la bienvenida porque tenemos muchos temas de los que hablar, en particular este evento que ya les he hablado de él, que se llama Anarcapulco, que va a ser próximamente en México. Hablaré de él. Hablaré de Anarcapulco. Hablaré con Jeff de otras cosas. Y es que, bueno, próximamente habrá este evento. Y los vamos a invitar a ustedes y Jeff nos va a invitar a nosotros. Les recuerdo las formas de contacto. Ahorita están abiertas las redes sociales. Está en Twitter, @MLMéxico. Está en Facebook, si lo quieren hacer incluso, desde la fanpage Movimiento Libertario de México. Y también tenemos el chat. Tenemos el chat. Aquí nos están felicitando porque empezamos justo a tiempo. Gracias, Chacón, con doble N. Y ya tenemos aquí un par de personas en el chat. Recuerden que pueden participar. Ahorita tendremos la línea ocupada con nuestro invitado. Pero recuerden que si tienen preguntas en particular para Jeff, mientras estemos hablando con él, pueden hacerlas por el chat que tenemos en la misma página, libertarios.info/radio/libre. Y le voy a dar la bienvenida a Jeff. Jeff Berwick, ¿cómo estás?
Ah, bien, bien. Buenas noches. ¿Cómo estás, Hugo?
Bien, bien. Bienvenido a Radio Barra Libre. Es una cuestión mexicana y en español, y tú me gustaría introducirte a la audiencia o presentarte a la audiencia diciendo, bueno, tú vives en México, ¿verdad? Jeff Berwick es un inversionista y tienes varias actividades, pero déjame, le doy la bienvenida a Jeff Berwick. Hola Jeff, bienvenido a Radio Barra Libre.
Hola otra vez, perdón por los problemas de tecnología, no sé qué es el problema, pero estamos aquí ahora.
Exacto. Jeff, le decía a la audiencia que tú vives en México y hasta donde yo sé eres inversionista, te dedicas a las inversiones y estoy seguro que otras cosas más, por lo cual me gustaría que les cuentes a la audiencia primero qué haces, porque sé que haces además un podcast y además una serie de videos, pues, y tienes un blog de inversiones, no, si no me equivoco. Cuéntanos un poco de eso.
Sí, original, soy canadiense y yo viajar y vivir en todo el mundo como 100 países en mi vida y estoy en hambre de negocio, me voy a muchos países, yo hago muchos negocios en todos lados y en este momento yo escribí un blog, una página, se llama Dollar Vigilante y tenemos en español también Dollar Vigilante Latinoamérica y Dollar Vigilante España y este blog o página habla sobre cómo político es mal, el sistema de moneda es muy mal y el dólar de Estados Unidos va a terminar pronto, en próximos años. Y estamos a avisar a gentes como sobrevivir sí. de este gran problema en el futuro y hablamos sobre cosas como Bitcoin y estas cosas y soy un anarquista, no me gusta el gobierno, yo pienso que el gobierno es un innecesario evil.
Un mal innecesario. Sí, eso pensamos también aquí. Bueno, en particular yo, el Movimiento Libertario de México, no es necesariamente anarquista, pero aquí yo soy anarcocapitalista. Hay muchos anarcocapitalistas o liberales clásicos que nos están escuchando, pero creo que todos estarán de acuerdo en que sí, el dólar y todas las monedas que son manejadas por alguno de estos estados de forma invariablemente e inevitablemente irresponsables terminarán por irles muy muy mal. Y tú has entrado en el universo de Bitcoin para también supongo que entre como parte como inversionista y en parte como libertario o como anarquista, ¿no?
Sí, todos. Estoy un anarquista, libertariano, un hombre de negocio. Yo hago muchos negocios. Yo invertir en cosas a veces, pero mayoría yo solo hago mis propios negocios. Yo hice lo primero ATM de Bitcoin, un cajero de Bitcoin, como un año y medio antes, pero es no funciona bien, pero yo intenté. Y eso es el estilo de cosas. Para mí Bitcoin es libertad de este sistema que es muy mal.
Sí, hemos estado promoviendo Bitcoin y de hecho próximamente vamos a tener un sitio, en particular yo estoy trabajando en un sitio de pura difusión de Bitcoin que se llama Mi Dinero Libre, y básicamente para enseñarle a la gente cómo funciona Bitcoin, cómo pueden gastar, cómo pueden recibir en sus negocios pagos en Bitcoins. Y bueno, Bitcoin, como tú lo dices, es libertad, libertad financiera, es una, la libertad de un impuesto invisible que es la inflación, y también la libertad de a lo mejor tomar las riendas de del propio sistema financiero, no ir a pedir permiso, sino en todo caso ir a pedir perdón. Me dicen varias cosas. Mira, yo recuerdo, te conocí en Porkfest 2012, 11 o 12, 11. Sí, no, 2012. Creo que nos conocimos en Porkfest 2012, que es el festival de la libertad del puercoespín que está en Nuevo Hampshire, en Estados Unidos. Y hablaste un poco de, no recuerdo si fuiste ponente, pero recuerdo que hablaste de las ventajas que tenía México. Y creo que antes de hablar de Anarcapulco, me gustaría que intercambiáramos un poco de opiniones y le dijéramos a la audiencia también. Yo tengo este concepto y lo he hablado un poco en un podcast por ahí anarquista que tengo, que se llama, tengo con otras dos personas, que se llama Libertad Aquí y Ahora, y es el concepto del sueño mexicano. Así como hay The American Dream, yo llamo a esto el sueño mexicano, y creo que a ti también te gusta mucho. ¿Qué te gusta de México y por qué México es un buen lugar a lo mejor para refugiarse en libertad? Tú que conoces muchos países. Y también para que le digas a los mexicanos que nos están escuchando, yo soy originalmente soy de Venezuela, pero ya soy mexicano, y de alguna manera los dos hemos venido a dar a México por distintas... Eso es un chihuahua, ¿verdad? Es
uno de estos chihuahuas. Chihuahua, perdón.
Sí, no hay problema. Aquí yo tengo un gato y y entonces, vamos, yo tengo esta idea del sueño mexicano, y tú hablaste un poco de eso. ¿Por qué México es un país tanto o más libre que muchos?
Cada país en el mundo tiene bien cosas y mal cosas, pero en general, por vivir más o menos libertad, México es millones de veces mejor que Estados Unidos en este momento. En este momento, en Estados Unidos, en mayoría de ciudades, es millones de policías, millones de reglas, obvio, muchos impuestos, y ellos tienen IRS, IRS, IRS.
Sí, la hacienda, el SAT de México. De Estados Unidos.
Sí, pero ellos están muy bien en su trabajo y ellos escuchan cada cosa que tú dices de NSA.
Sí.
Ellos recordar, grabar cada cosa. Es cárcel. Es increíble, mucha gente todavía no sabe. Estados Unidos es casi lo peor país en el mundo. Solo Norte Corea, Belarus, tal vez, Cuba, tal vez Venezuela, perdón.
Sí, también Venezuela, Ecuador y Argentina. Ahora, sí. Te refieres al alcance y la capacidad que tiene el Estado de meterse en tu vida, ¿no? Yo una de las cosas que he visto, y me gustaría que me dieras tu opinión al respecto, es, bueno, las leyes que se promulgan, o hablaremos de varias leyes que se promulgan en México, a veces se ignoran. Y creo que pasa menos en lugares con un estado más consolidado, más fuerte. Y eso, bueno, una cosa es lo que está escrito en México en la ley, otra cosa es lo que la sociedad está dispuesta a aceptar. Y creo que el hecho de que haya mucha informalidad comercial en México es algo muy bueno. Tanto comercio agorista o libre o como lo quieras llamar. Uh-huh. Y es algo muy positivo en comparación a otros países. ¿A ti te ha gustado? Creo que una de las cosas que yo he escuchado de mexicanos es que creen que en México las cosas no funcionan, en otros lados el gobierno sí funciona. ¿Podrías, por favor, aclararles que en el resto del mundo el gobierno tampoco funciona y tampoco es bueno?
Sí, la cosa me gustó sobre México, como tú dijiste, es hay reglas, hay leyes, pero no hay mucha policía o mucho gobierno que hace enforzar estas cosas. Por ejemplo, aquí en Acapulco, la policía, ¿cómo se dice? They went on strike.
Entró en huelga.
Okay.
Entró en huelga.
Entró en huelga. Okay. La policía municipal y la policía tránsito, 2 meses antes hace eso. Y la vida en la ciudad es mejor. Es no problemas con tráfico nomás. Gente está más feliz. No está policía en muchos lugares. Es mucho mejor. Y ahora la policía quiere regresar a su trabajo. Y gente dice, ah, no. No, gracias. Me gusta lugares donde las gentes toman responsabilidad por su propia vida y no dar esta responsabilidad con el gobierno.
Perfecto, sí. Sí, es bueno, aquí compartimos la misma opinión. Me tienen un par de preguntas. Primero, la pregunta que puedes contestar tanto como quieras, que Guillermo Díaz LC en el chat pregunta, ¿pueden preguntar su opinión sobre la política en México? Jeff.
Mi opinión con cada política es horrible. Piñeto, ¿cómo se llama este puto?
Me gustó mucho como le dijiste piñato. Peña Nieto, sí, claro, Peña Nieto, el presidente, sí.
Sí, él sí. Es como cada presidente, es un criminal y muy mal, idiota. Pero la cosa es, el gobierno en México no tiene tanto poder como tiene en Estados Unidos o otros lugares como eso. En general, el gobierno en México no tiene tanto poder, y eso es bien. Y el gobierno que tiene poco poder es muy corrupto y me gusta, porque si vamos a tener un gobierno, yo quiero es corrupto, porque yo no quiero problemas, yo quiero solo dar poco pesos con alguien y ya podemos vivir. Y en Estados Unidos, por ejemplo, si tú vas 10 kilómetros más rápido que ellos dicen, estás en una prisión.
Sí, te ponen preso, sí, totalmente.
Sí. Extortando preso. Tu dinero por millones de cosas, y ellos están muy bien con eso. No lugar está bien, pero en general, que México está haciendo el gobierno en este momento es mejor que Estados Unidos. Ellos quieren hacer privacidad a muchos sectores de negocio, por ejemplo, oil.
Sí, petróleo.
Y muchos negocios venir aquí a México de todos lados del mundo porque el gobierno es poco mejor en esta forma. Por eso es mejor que antes, pero no gobierno es bien. Gobierno no puede estar bien. Gobierno es violencia y extorsionando y nada más.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, eso para Guillermo que nos pregunta. La opinión es que todo gobierno es malo, que me gustaría resumir justo lo que dijiste. Todo gobierno es malo, el de México no es bueno, sin embargo el poder, el que sea corrupto ayuda, ¿no?
Sí, es mejor.
El que sea corrupto lo hace un mejor gobierno. Todos te van a quitar dinero, pero bueno, a lo mejor no le echas el dinero. Cuando el gobierno es corrupto, no le pones el dinero a la máquina que te está oprimiendo y a lo mejor el policía le compra zapatos a sus hijos y bueno, ahí para allá se van los fondos. También te preguntan, y esto siendo inversionista, a lo mejor es tu negocio, pero de todas maneras, Chacón pregunta, ¿por ideas de negocios con Bitcoin en México?
Yo no, pero yo conozco toda la comunidad de Bitcoin en México muy bien. Y todos vienen en Acapulco en febrero. Y yo conozco ellos muy bien. Y la la comunidad de Bitcoin en México es creciendo muchísimo en este momento y me gusta mucho. Yo conozco José Rodríguez, que hace Unicent aquí, y él hace muy bien cosas. Bitcoin es creciendo, es todavía muy, muy temprano, y eso es una oportunidad por gentes para hacer negocios en este sector, porque va a crecer tantísimo, especialmente porque el peso mexicano es basura como cada moneda en el mundo de gobiernos, y la gente aquí sabe qué va a pasar. Eso pasó en los 90s, el peso colapsó, y es nada pero oportunidad ahora por Bitcoin en México, y yo pienso va a crecer muchísimo en los próximos años.
Sí, yo creo que sí, también va a crecer mucho. Y bueno, a lo mejor ideas concretas, Chacón. Yo tengo una duda, una pregunta para ti, Jeff, en relación a lo que pregunta Chacón aquí en el chat. Aún no hay muchas formas de obtener Bitcoin en México. Ya está Unisend. Conozco dos lugares más, un cajero que está en la Ciudad de México con David Noriega. Y el cajero, y Montebit, hay varias iniciativas. También los de CoinCove, creo que se llaman, que están en Zihuatanejo, en algún lugar de playa también. Pero no hay muchas vías aún. Probablemente para Chacón, una manera podría ser hacer brokering más bien, de con gente que quiere tener Bitcoin y gente que obtiene Bitcoin, a lo mejor quiere tener pesos o hacer compras o algo así. No sé, ¿has escuchado, Jeff, de hay una iniciativa, un negocio donde tú puedes hacer compras con tu tarjeta de crédito y ser una especie de intermediario? Alguien quiere pagar con Bitcoin, te da los Bitcoins a ti y tú pagas con tarjeta de crédito. Creo que ahorita es el estado donde estamos de Bitcoin en México, muy, muy, muy temprano. Ahorita los negocios son de cómo facilitar que la gente tenga Bitcoin, por ejemplo.
Sí, es muy temprano y por eso razón hay muchas oportunidades por gentes. Va a crecer. Es todavía poco difícil para comprar Bitcoin por pesos, pero es posible. No es muy fácil todavía. Pero gentes que tienen negocios, yo pienso tú necesitas aceptar Bitcoin. Eso ayuda a tu negocio. Y por gentes que es personas que trabajar por compañías como privados, dice aceptar Bitcoin por tu trabajo. Eso es formas para ganar Bitcoin, pero es posible. Tú puedes ir a Estados Unidos en la internet, BitPay, muchas ¿cómo se dice? Bolsas de valores,
intercambios, casas de cambio, de donde puedes hacerlo con pesos. Bueno, en el caso de México ciertamente es más fácil que en otros lados, siendo que estamos cerca de Estados Unidos y que hay una relativa libertad de comprar y vender dólares. En otros lugares es muy difícil. En Venezuela, en Argentina y en Ecuador, por ejemplo. En Ecuador no, porque están dolarizados. Pero en Venezuela y en Argentina hay un control de cambio férreo. Sin embargo, y esto lo comparto como una experiencia para la gente que nos pueda estar escuchando, yo he comprado por bolívares venezolanos bitcoins en Venezuela. Es una forma de poder mover fondos de un país a lo mejor con mucha tiranía a otro con más libertad y viceversa. Sí se puede. Pero pasemos, si quieres, Jeff, al tema de Anarcapulco. ¿Cómo se te ocurrió cuando decidiste iniciar este? Yo lo llamo festival, no sé cómo lo llames tú.
Ah, sí, festival, conferencia, es poco del... Entonces, va a estar muchas gentes de todo el mundo, va a venir aquí, anarquistas, muy bien anarcocapitalistas, con gran negocios, va a venir aquí. Mucha gente de Bitcoin va a venir, vamos a tener una conferencia con muchas gentes a hablar, y en lo mismo tiempo en las noches va a estar música anarquistas, raperos y bandas. Estoy hablando con Molotov, por ejemplo. Espero yo puedo tener ellos aquí, porque me gusta mucho su canción Give Me the Powder. Es muy anarquista.
Yo creo que si ellos participan de Anarcapulco, probablemente salgan educados muy bien en anarcocapitalismo, ¿no? Y a lo mejor van a poder sustentar la canción con mejor teoría. Molotov, invitaste a Nima Vedadi, ¿verdad? A Nima Vedadi de...
Ah, sí. Sí, y tenemos Rob Hustle, tiene una canción, se llama en inglés This Is What Happens When You Call the Cops. Eso es qué pasó cuando tú llamas a la policía. Sí. Y es muy bien, muy anarquista. Va a estar muchas interesantes personas aquí en febrero para esta conferencia y festival. Y va a estar un buen tiempo y muchas gentes que gusta libertad y gusta cosas como Bitcoin, va a tener un tiempo y un lugar para todos podemos estar juntos y hablar y disfrutar y festejar.
Perfecto. Me preguntan si va a venir Immortal Technique. No conozco ese grupo, pero te preguntan a ti.
Ah, sí, yo conozco a él y estoy hablando con él también. Él es muy anarquista. El problema con él es muy ocupado y poco caro, pero estamos hablando sobre podemos tener él aquí. Entonces, estamos hablando con muchas personas en este momento. Todavía tenemos como 5 meses todavía hasta la festival. Entonces, cada semana estoy hablando con interesantes personas para venir aquí por este festival.
Hay tiempo, hay mucho tiempo además para ir anunciando a las personas. Yo les digo a la audiencia con seguridad, yo voy a estar ahí y va a estar al menos como representante del Movimiento Libertario de México. Y bueno, los otros que se animen, yo les voy a compartir mi emoción por el evento de Anarcapulco, porque fui a Porkfest hace 2 años y bueno, la verdad de ir a New Hampshire a ir a Anarcapulco, la diferencia en precio y es muy grande. Muy, muy, muy grande. Aprovechen que hay un evento libertario y anarquista cerca de ustedes. ¿Me puedes dar las fechas, Jeff, por favor?
Sí, es febrero 27 hasta marzo 1. En este momento es $100 para registrar para las primeras 100 personas. Después eso es $150. Tú puedes pagar, obvio, en Bitcoin también. Por mexicanos que quiere estar en la comunidad de muchas gentes de libertad, es mucho más barato que va a New Hampshire, obvio, por ustedes. Todos saben, Acapulco es muy divertido y muy fácil para gente en DF para venir. Es 4 horas en un bus caro.
Sí, apenas 4 horas. Si vas en el Hotel Copacabana, sí. Que obviamente tiene un costo aparte si te quieres quedar en ese hotel. Si están en otro lado, en otro hotel, pueden participar del festival también, ¿verdad? Y hay un precio para familia o pareja también. Creo que en 140, 160, no recuerdo, ¿puedes aclararlo?
Es más o menos $50 más por pareja o familia. Y vamos a tener en esta conferencia cosas como escuelas más o menos por aprender como cosas como unschooling. Eso es un anarquista estilo de escuela. No es escuela. Y va a estar muchas familias, viene muchas gentes interesantes, toda la comunidad por Bitcoin en México viene y toda Latinoamérica también. Va a estar un buen, divertido y interesante tiempo.
Dicho sea de paso, que los norteamericanos que quieran venir o canadienses no van a necesitar visa y pueden escapar del frío de febrero. Sí. Y pasarla en Acapulco, que es muy, muy divertido. Perfecto. Jeff, toda la información está en www.anarcapulco.com. Eso es con una H. Anarcapulco con CH. Anarchapulco, pues. No sé, si tengas algún comentario adicional, Jeff, para la audiencia. Me gustaría, por supuesto, en el futuro volverte a invitar a Radio Barra Libre o hablar en tu programa, también en inglés o español, no importa. Aquí le podemos hacer a los dos.
Gracias. No, estoy bien hablando español. Solo quiero decir gracias por tenerme en tu programa y por todos los anarquistas y gentes que gusta libertad en México. Gracias y espero tú vienes en Acapulco en febrero.
Con seguridad. Yo estaré ahí y además estaré invitando a todos los anarquistas del Distrito Federal, todos los que conozco y todos los libertarios que a lo mejor necesitan unos días en la playa para regresar como anarquistas. Me gustaría que eso sucediera. Perfecto. Entonces, ténganlo muy presente. Van a seguir saliendo detalles acerca de acerca de las personas que van a estar, acerca de los ponentes, acerca de los eventos. Y bueno, si ya están decididos, no esperen más, entren a Anarcapulco, se regístrense, pueden pagar con Bitcoin, y si pagan con Bitcoin pueden mandarme un correo o algo para preguntarme cómo obtener sus Bitcoins, es otra historia. Y le agradezco muchísimo a Jeff Berwick haber participado con nosotros. Los dejo con un par de canciones en medio. De este disco que estuvimos hablando de Creative Commons, se llama Surfing on Gasoline, y les dejo dos canciones, unos minutos, apenas unos 3-4 minutos, y regresamos con otro tema por ahí. Muchas gracias a Jeff Berwick.
Gracias.
Just
Genial, estamos de regreso después de estas dos canciones. Y es estas dos canciones van completando el álbum de Surfing on Gasoline de Fresh Body Shop, que es uno que está en Yamendo, el que está hasta arriba de Yamendo, que es el sitio donde hay música con licencias liberales, licencias Creative Commons, y aplicamos la consistencia cuando no nos interesa ni creemos en la propiedad intelectual. Es la mejor manera de apoyar a gente que tampoco cree, o al menos cree mucho menos que las grandes firmas o las pequeñas firmas de disqueras en la propiedad intelectual. Ya, si tienen dudas, revisen por ahí un episodio de Radio Barra Libre, los primero o segundo que andaba por ahí, y ahí hay un capítulo donde hablo de eso. Entonces, muy bien. Quería hablar, esto fue una semana muy, muy interesante en México, y quería hablar de dos temas. Uno propiamente mexicano y otro internacional o mundial. El propiamente mexicano, obviamente, es el Instituto Politécnico Nacional, el IPN. Y es que quería dar un poco la visión de alguien que no está constantemente pendiente de que el Estado haga lo que yo quiero, porque ya hace mucho que abandoné la idea o la pretensión o la fantasía de que el Estado hace lo que yo quiero. Entonces, la situación con el Politécnico es la siguiente. Tengo aquí a Eric Araujo, déjame ver si lo puedo jalar, nos acaba de llamar y me gustaría hablar con él del tema del Poli. Eric, ¿estás ahí?
Sí, sí, ¿qué pasó?
Perfecto. Oye, Eric, el tema que nos apremia, yo creo, más allá del 2 de octubre, que no se olvida y es mañana, creo que es lo del Poli. Y creo que lo que más podríamos hacer sería aclarar a libertarios y los que no, o a los libertarios ya lo van a tener muy claro, pero a lo mejor los que están en otro lado, que habláramos del tema del IPN, del Instituto Politécnico Nacional. Y es que lo que sucedió recientemente es que quisieron cambiar cuestiones de los reglamentos. El cambio más notorio es que bajo ciertas condiciones los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que es una universidad pública de México, podrían terminar con título de técnico, no título de profesional o profesionista como ingeniero, licenciado, contador, etcétera, sino título de técnico en lo que fuera. ¿Has escuchado del tema, no, Eric?
Sí, sí, eso ya lo venía manejando, ya tienes, yo estudiaba en la Escuela Superior de Economía, para el que no lo supiera, de que forma parte del Instituto Politécnico Nacional. Y ya en esos entonces se hablaba de que querían...
Ya desde entonces se hablaba de que querrían hacer algo así. Yo lo que quería... Ahorita va a volver a entrar, de todas maneras. Lo que quería aclarar era... El Politécnico Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, fue fundado por Lázaro Cárdenas, como casi todos los mexicanos lo saben.
Sí, sí, ya yo tiene 10 años que salí de la Escuela Superior de Economía y me tocó presenciar o escuchar conversaciones al respecto donde se veía como intereses oscuros a favor de la escuela privada. Querían, en una, privatizar el Politécnico, que eso siempre también se ha manejado. Otra, quitarle el carácter de o el título de licenciados ingenieros y dejarlos en técnicos a los estudiantes, lo cual... también supuestamente iba a afectar a la educación, que pues no sé, o sea, es como quedarse en la etapa estudiantil del problema. O sea, el problema de muchos estudiantes de escuela pública es que pues básicamente no encuentran trabajo, y eso es, yo creo que tiene ahorita la escuela pública, las universidades públicas. Y pues ese es un tema que yo creo que ya hemos hablado tú, Hugo, y yo al respecto, acerca de la ilusión del título igual a trabajo que viene de la era industrial.
Sí, esta ilusión, la ilusión de que un título te gana, te vende, te da, te otorga una garantía de bienestar. Y es que hay un problema, o sea, hay una cuestión aquí que es natural. Yo lo ponía en ayer en Twitter. Decía que ningún actor, ninguna escuela estaría interesada en devaluar su producto. Y esto no es necesariamente cierto. Dependiendo de las condiciones del mercado. Si el mercado pide técnicos, a lo mejor yo como escuela me conviene mejor graduar técnicos en menos tiempo, a lo mejor con menos requerimientos, menos años de estudio, menos requerimientos legales, para que sí tengan trabajo. Y es un problema porque además el Politécnico es famoso desde hace ya unos años porque consideran a los egresados del Politécnico como no tan capacitados como los egresados de otras universidades públicas y privadas. Entonces, el problema aquí no viene siendo que una escuela pueda o quiera decir, bueno, a partir de ahora voy a empezar a graduar técnicos. El problema es que es una escuela del Estado. Y la escuela del Estado, bueno, de entrada todo el mundo siente que le debe algo porque a todo el mundo se la están cobrando. El asunto con el Politécnico es que el Politécnico es del Estado. Entonces, la gente se siente con derecho de opinar y decir, porque sí lo tienen, porque no tiene un dueño. No tiene un dueño que asuma las pérdidas de a lo mejor una mala decisión de negocios. El hecho de decir, yo voy a empezar a graduar técnicos en lugar de ingenieros. Abandono la idea de una, a lo mejor una excelencia académica en ingeniería, y decido mejor graduar técnicos. Es como, de alguna manera podría interpretarse como un me estoy dando por vencido, Eric. Estás ahí de nuevo.
Estoy aquí, estoy escuchando.
Sí, perfecto. Sí, no, decía, sería natural para una escuela privada, una escuela que no viviera del erario de los impuestos forzados de otras personas, decidir a lo mejor mañana quiero empezar a graduar técnicos porque sacar ingenieros que no tienen chamba no es negocio. El problema es que es el Estado. Si es el Estado, todo el mundo se siente con derecho de opinar. Y además está el asunto de que sí, hay personas que ya iniciaron una carrera y les van a cambiar el reglamento. No sé si eso sea muy cierto o no, Eric.
Sí, sí te estoy escuchando yo, ¿sí me escuchas?
Sí, sí te escucho, adelante.
Ajá, mira, pues en ese sentido que te cambiaran el reglamento a media carrera, de pronto sí es como que pues, atentan contra tu trayectoria, en tanto que tú ya estás invertido en una escuela pública o en cualquier escuela, ¿no? O sea, independientemente incluso si fueras en una privada y te ahora sí que te cambian las reglas al quinto, sexto, séptimo semestre y dices, ¿sabes qué? Ahora va a pasar esto, pues no va a ser mucho de tu agrado. En ese sentido, y si eso es lo que dice el reglamento, pues de alguna manera estoy a favor de que pues por lo menos a esos cuates se les respetara lo que ya tenían pactado. Pero te digo, o sea, mi problema más bien con el Politécnico y sobre todo con algunas escuelas es que literalmente están sacando gente que no está capacitada para nada. Hay varias escuelas donde, bueno, yo conozco muchos estudiantes que no alcanzan o no tienen acceso a un puesto. De hecho, hace la semana pasada tuvimos una conferencia en la Escuela Superior de Economía, un curso que dio, un seminario, sí, es una ponencia ahí pequeñita que dio el doctor Martín Krause. ¿Lo conoces, Hugo?
Sí, claro, sí. Justamente lo vimos hace poco en esta
conferencia. Martín Krause
claro.
Hablaba de la productividad, del mercado y todo eso. Y entonces uno de los jóvenes estudiantes que acudieron a la ponencia le dijo a Martín Krause en la sesión de preguntas y respuestas, no, pero es que yo no quiero ser emprendedor. O sea, yo ni quiero pensar en la libre empresa ni nada de eso, y ya no aspiro yo a ningún trabajo.
Entonces, o sea, ¿a qué aspira? Es mi duda.
Su planteamiento era ese, que decía, no, es que yo sé que siendo emprendedor, pues las empresas nada más duran 4 años. O sea, sí, claro, nada más duran 4 años en promedio, pero hay otras que no, hay otras que duran nada. El caso es que ni siquiera quería trabajar, lo que él quería ser burócrata. Y en ese sentido, el Politécnico, y sobre todo en muchas escuelas de esas, pues Politécnicas y también de la UNAM, ya perdieron la batalla contra las privadas. O sea, hubo un tiempo, me cuentan, yo ya no alcancé ese tiempo, ya no lo alcanzaste tú tampoco, donde de la administración pública iban por los alumnos de
o sea, terminando la carrera ya tenías gente que te quería arrancar de las fauces del Politécnico para darte trabajo y a nivel mundial y tal.
Se fue haciendo cada vez menos. De cuenta que antes incluso a mitad de la carrera o empezando, eso me lo contaron a mí profesores de derecho que decían, no, pues estábamos en segundo, tercer semestre, cuarto, y ya llegaban del tal instituto, de tal cosa, ¿no? Venían por nosotros a querer que trabajáramos. Entonces a veces hasta los profesores pues le decían, oye, deja que siquiera avance otro semestre, etcétera. Pero no, era la demanda tal que había de estudiantes, bueno, de gente para la burocracia, que hacía que las fuentes naturales fueran la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional.
Además había, probablemente no cuando te tocó escuchar a las personas que las jalaran a los trabajos, pero antes, estamos hablando que había una gran cantidad y variedad de empresas estatales. Entonces, empresas paraestatales y empresas propiedad del gobierno, como en los 80s y en los 70s, todavía había muchísimas. Entonces, pues estamos hablando de una educación más o menos para unas empresas bastante malas e ineficientes, pero que si algo te pueden dar a punta de la violencia del Estado es seguridad laboral. La empresa no se va a acabar aunque quiebre, porque el Estado no la va a dejar quebrar. Esa es lo que pasaba.
Ajá, y entonces no necesitas de hecho tener las grandes habilidades. Y de todas formas, yo no estoy seguro a qué pase en el Politécnico, pero sí creo que la educación se ha ido retrasando. O sea, me queda claro que hay algunas áreas del IPN que pues siguen sacando gente de calidad y que además hay estudiantes que por sus propios fueros se forman de calidad.
Hay estudiantes de calidad y profesionistas de calidad independientemente de la universidad. O sea, sí, esa gente existe. Pero hay un esquema de estímulos en cada universidad y en cada escuela. La cuestión con el Instituto Politécnico, y creo que ahí nosotros deberíamos actuar, nosotros me refiero a todos los liberales, libertarios de todo tipo, actuar como aclaradores de eso, en el sentido de que no es culpa de la directora, o sea, no se va a arreglar si la corren, no es culpa no son culpas particulares, es culpa de todo un sistema y todo un esquema de incentivos, porque es el equivalente educativo de una empresa pública, de una paraestatal, diseñada para hacer empleados de paraestatales o desde su misión, ¿no? Eric, cuando se creó fue en los 30s o en los 40s, los 30s, ¿no? El Instituto Politécnico de mano de Lázaro Cárdenas, la idea es voy a desarrollar el país de forma socialista y voy a necesitar educar empleados de mis empresas socialistas con las que voy a desarrollar el país. Y Lázaro Cárdenas eso quería. ¿Cómo sí, pedirle de hecho, que se vuelva otra cosa?
Ajá, y incluso era, sí, exactamente, era Politécnico, era apuntar la educación que pudiera trabajar en la industria. Esencialmente ese era su objetivo para, como bien dices, que las empresas estas paraestatales tuvieran mano de obra más calificada de la que había, porque pues, prácticamente la gente salía de la primaria y secundaria y se iba a trabajar. Entonces, en ese sentido surge el Instituto Politécnico. Obviamente pasa el tiempo, aquello se pierde y se pierde porque se cae. O sea, no tampoco es como buscar culpables en el sentido de que no, es que el imperio y no sé, el neoliberalismo.
Buscar una especie de en qué fallé, ¿no? ¿Cómo se murió aquel sueño? No, aquel sueño se murió porque se tenía que morir. Porque el socialismo no puede calcular, porque si a una persona le das la opción de obtener lo mismo trabajando o no trabajando, la gran mayoría va a decidir obtener lo mismo no trabajando, porque es una estrategia evolutiva de superación personal maravillosa. Todos los primates queremos la mayor parte de los recursos con la menor cantidad de esfuerzo. Es natural, o sea, no estoy ni siquiera diciendo que la gente sea mala, pero cuando pones un sistema donde las recompensas no tienen mucho que ver con el esfuerzo, llegan a pasar esas cosas. Ahora, lo que yo estoy viendo es, bueno, esta gente de verdad piensa, yo decía ayer, ¿qué hacer? O sea, ¿qué preferiría esta gente? ¿Un IPN privatizado o de plano que lo sacaran como técnicos o como obreros calificados? Y lamentablemente yo dije, bueno, yo creo que conozco la respuesta. La respuesta es que ante la privatización yo prefiero que la escuela se destruya, dirían ellos. No, no es que yo lo prefiera. Estoy seguro que el fantasma de la privatización es mucho peor. Y no los culpo, en parte. Ya tú y yo sabemos cómo se han hecho las privatizaciones de forma mercantilista y corporativista en todos lados, pero en particular en México. ¿Tú eres un partidario de la privatización, Eric?
No, porque ya lo escribí en algún artículo en el sitio de libertarios.info. Creo que se llamaba Libertarios contra las Privatizaciones, algo así, y la gente que lo quiera buscar ahí lo encuentra. Y yo lo que decía es que las privatizaciones son robos, porque primero tú extraes por medio de la violencia los recursos, la riqueza de las personas, haces una empresa paraestatal o una escuela que viene siendo lo mismo, y después, al cabo del tiempo, dices, bueno, vamos a adelgazar el Estado porque bla, 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 lo que sea, pero es más bien un timo porque se le acabas dando a un amigo.
A un amigo, o en el mejor de los casos, siendo liberales y transparentes y todo esto, vas a hacer una licitación pública y te van a pagar esa empresa, pero esa empresa no es tuya, no es del Estado, pues, no es propiedad legítima. Si el Estado la vende, es como venta de propiedad robada. No, no por eso se limpia, no es como decían aquellos curas que los recursos, el lavado de dinero se limpian cuando entran a la iglesia. No es cierto que cuando yo agarre cuando yo robo dinero para crear una empresa, después la mantengo en una posición favorable con la violencia del Estado y el monopolio, después la puedo vender y quedarme con el dinero siendo el Estado. Es otro problema. O sea, ni el mejor de los casos de una privatización de estas clásicas es justo. No sé si estés de acuerdo conmigo.
Yo señalaba en el artículo que tenía dos problemas. El primero es cómo te hiciste de esos recursos, porque es por medio de la violencia igual a robo, ¿no? Y segundo, pues todavía tienes como para restregárselo a la población. ¿Saben qué? Pues, ¿qué creen? Que sus impuestos ni eran... Ya cuando yo se los quito, ya es mi dinero. O sea, nosotros que somos una banda que ahorita nos llamamos gobierno, vamos a hacer con lo que les quitamos de ustedes y que decimos que es de ustedes, vamos a hacer lo que se nos antoje.
Y los...
Entonces es un...
Y nos quedamos con esos fondos, además, y los gastamos en lo que queramos. Muchas veces porque... en las propias deudas que ya incurrieron.
Ahora, particularmente, yo veo difícil que eso pasara en las escuelas. Las escuelas, a pesar de que tienen los incentivos de una burocracia, porque son burócratas, o sea, tienen los mismos exactos los incentivos de una paraestatal ineficiente y todo lo que sea, es igual en las escuelas, ¿eh? Sí, por ejemplo, dicen la UNAM tiene mayor investigación de todas las escuelas, sí, pero ¿a cuánto? ¿Cuánto cuesta?
Sí, o sea, si a ti te dicen que un producto es bueno y no te dicen el costo, no tienes manera de saberlo. Es que mira, esta hamburguesa es maravillosa. Ok, la pruebas y sí, la verdad es muy buena. Y te dicen, cuesta 10 mil pesos cada una.
Pues ya es una asquerosidad.
No sé, $800 o $1,000 para los que no están en México. Sí, exacto. Tú dices, no, pues esto es una porquería. Porque por $1,000 es una porquería. Si me dices, cuesta $6, a lo mejor está bien, cuesta $2. Es maravillosa, porque ¿cómo le hiciste para que supiera también esta hamburguesa? La UNAM puede producir, el socialismo puede producir, lo que no puede es economizar. Eso es lo que dice la Escuela Austriaca de Economía. El socialismo puede producir coches, puede producir lo que sea. Lo que no sabe es si está gastando bien el dinero produciendo ese producto o ese bien de esa manera. Eso es lo que no pueden saber. De la misma manera que la UNAM no puede saber si debe investigar en la vida sexual del mosquito, en el desdoble del petróleo con bacterias, o en la psicología de algo, pues. O sea, cualquiera de las facultades no saben, porque no saben dónde está el dinero, no saben dónde está el dinero mejor aplicado, porque lo obtuvieron a través del robo. Y la manera de obtener más dinero en una universidad como la UNAM o el Politécnico o la UAM, no sé, digan cualquier universidad pública, es a través de la política. Es el método político de, bueno, voy, hago presión, sostengo una propaganda. En el caso de la UNAM, la propaganda es descarada. Sostengo una propaganda de cómo soy maravillosa para que entonces los políticos me tengan que dar parte del botín y yo lo pueda gastar. Comentaba también en Facebook, Eric, que está el asunto de la privatización popular, o en este caso la privatización casi sindical o anarcosindicalista, que es de lo mejorcito, de las mejores opciones en torno a la justicia, que es, ¿saben qué? Como hay un recurso que no se puede, esta es teoría rothbardiana, para los que quieran leerlo, está en Ética de Libertad, está en el Manifiesto Libertario también. Le voy a dar, como no puedo regresar el dinero a quien se lo robé, no hay forma de restituir, porque eso, estamos hablando de 80 años ya, y estamos hablando de cualquier cantidad de personas y cualquier cantidad de receptores de eso. Entonces puede hacerse homesteading y se lo doy a quien tenga el recurso en ese momento. Como no tiene dueño legítimo, cualquiera lo puede tomar. Y la cuestión es que en ese momento los que lo tienen son los profesores y tal vez podría hablarse incluso de los alumnos o los padres de familia de la escuela. Esa sería una forma de privatizar cualquier empresa o escuela pública que estuviera más o menos consonante con la justicia. Tú y yo hemos hablado, Eric, de la privatización popular. ¿Qué opinión te merece?
Pues como dices, sería una de las... bueno, vamos a empezar partiendo de un punto. Cuando tú ya tuviste, o tú ya, por medio de la violencia, o el gobierno, el Estado, lo que sea, ya tiene una propiedad, incluso el ladrón, ya adquirió una propiedad por medio de la violencia, lo que haga con esa propiedad, aunque sea regalarlo a los pobres, es injusto. O sea, hay alguien que va a perder. Y ya no se puede de pronto regresar todo hacia su estado natural. Entonces, pues pasa lo mismo, ¿no? Como dices, pues se lo damos a los que están, los que tienen la posesión, y vamos viendo qué hacen con esa escuela. Yo lo que decía es que yo veo lejísimos, si no es que imposible, el que se pudiera llegar a una privatización de las escuelas públicas por una sola razón. La escuela pública es de los últimos dioses que fallaron de esta era industrial que vamos pasando, que terminó hace poco, junto con la democracia y otras, pero creo que la escuela pública incluso es más poderosa que la idea de democracia. Se antoja, la gente piensa que la escuela pública, la escuela del gobierno, es algo así como neutral y está llena de virtudes. Incluso los más partidarios de lo privado y gente que, no sé, tiene intereses totalmente privados, también piensa que la escuela pública, la UNAM, el Politécnico, la UAM, son una especie de recintos sagrados que no sé, acumulan virtudes, pero pues bueno, ya habíamos dicho nosotros, al fin de cuentas son entes paraestatales que tienen los mismos intereses que cualquier burócrata. Yo lo que creo es, y veo, porque yo le doy también asesoría a jóvenes que quieren entrar al Politécnico, a la UAM y a la UNAM, y aclaro que yo he estado estudiando en las tres por algún interesado, o sea, hablo con
conocimiento de causa.
Sí, porque lo conozco. Yo lo que he visto a lo largo del tiempo es que el plan de estudios, no el plan de estudios, lo estricto de las carreras ha ido a la baja. Y eso, por supuesto que tiene un impacto en el mundo laboral. Yo he visto que, sí, claro, o sea, yo cuando entré yo entré hace 18 años o algo así a la UAM, a Iztapalapa, y cuando yo entré, el programa de estudio, el plan de estudio se acababa de hacer más light. Creo que entrabas ya en álgebra directo, y ese año que yo entré, entramos con aritmética otra vez. Entonces, wow. Yo tenía una maestra rusa que decía, es que estamos en una universidad. Lo que les estoy dando yo es lo que ven en Rusia, fíjate, en el socialismo, es lo que ven en Rusia en prepa. Yo aquí se los estoy enseñando hasta la universidad. Entonces, y cada vez fue bajando el nivel. Aclaro que en este sentido, las ciencias biológicas tienen un mayor nivel, al menos lo que yo he experimentado, que las sociales, ¿eh? Y aún así estaban bajando de nivel. Ahora imagínate cómo estarían las ciencias sociales. Yo te lo pongo fácil, en Escuela Superior de Economía, salvo cuatro materias, todo era una pachanga. En la Facultad de Derecho de la UNAM, salvo unas tres materias, todo se podía pasar de última semana. Decían ahí mis compañeros que se pasaba con puro mochilazo, y es cierto. O sea, no había gran nivel. Yo iba en el sistema abierto, pero ese no es excusa. Al fin de cuentas, es parte de la Facultad de Derecho. No es así como, bueno, pero es que él iba en el... Sí, pero no iba en otra escuela. Eso es a lo que voy. Y veo como gente viene con la ilusión, y esa es la ilusión que tienen todavía muchos jóvenes, de que van a entrar a una escuela y van a poder conseguir un trabajo, pero está totalmente desconectado del mundo laboral. Eso me parece mucho más alarmante que el hecho de que salgas técnico o salgas mago o salgas
rey, salgas rey del mundo, sí.
Ajá, sí, claro. Eso se me hace todavía mucho, mucho peor y mucho más grave que todo la legata que se traen. Pero como te digo, o sea, no veo no veo, o sea, siempre son así como, como alarmas falsas de que se va a privatizar el Politécnico, es que ya van a privatizar, etcétera, etcétera. Entonces eso lo veo como muy difícil. La verdad es que no lo creo, como por lo que te decía, la escuela pública es como los últimos bastiones de los dioses que fallaron en el siglo XX. Y todavía está la idea muy arraigada, casi todos la tienen, entonces no veo por dónde. O sea, es más fácil que privaticen cualquier otra cosa. Creo que hasta es más fácil que privaticen el petróleo.
Las calles, es más fácil. Lo que dice aquí Jorginho en el chat es que está de acuerdo contigo, que es imposible. Yo también creo que es imposible políticamente. Aprovecho ahora para decirles que acabo de añadir una entrada que se llama Revisando la Estrategia hacia el Voucher Educativo. Que es esto, estaba esperando el video de Caminos de la Libertad de aquel evento que participamos, Eric, pero como nunca llegó, entonces puse esta estrategia donde yo pongo mi idea también por qué no ha funcionado el voucher educativo o estas formas extrañas de privatización que inventan de repente por ahí. Hablo un poco de eso, por eso lo comparto, está en libertarios.info también. Sí, mi ya tenemos un poquito tiempo, pero mi reflexión sería, ¿saben qué? De verdad, no inviertan energía emocional y no inviertan tiempo de su vida para tratar de arreglar y de controlar a las paraestatales y al Estado. Digo, a toda esta gente, sé que probablemente está lejos de escucharnos, pero a toda esta gente que está de verdad muy invertida y muy indignada y amenazando huelgas y amenazando pancartas y amenazando y haciendo indignados y de verdad tratando de comunicarlo. Creo que es importante que se les olvide la idea de que pueden controlar al gobierno. El Estado no está ni para protegernos, ni para educarnos.
Ya estoy.
Ya regresaste. Sí, no, hablaba justamente, invitaba a la gente a no invertirse emocionalmente con el Estado y con sus proyectos, que el Instituto Politécnico Nacional, o el POLI, como se conoce en México, es un proyecto más del Estado. Ustedes no tendrían la idea de que pueden controlar a los correos o arreglarlos o al ejército. Entonces, de verdad, vivan su vida, hagan lo posible. Si ya estudian el POLI, bueno, líbrenla lo mejor que puedan. Edúquense, porque nadie más los va a educar. Eso es importante. Sí, las voces al fondo, Jorginho, que en el chat, las voces al fondo era Eric regresando a la conversación. Pero creo que ya llevamos una hora de Radio Barra Libre y les agradezco mucho haber participado de esta. Recuerden, vayan a Narcapulco, que acabamos de invitar con Jeff. Y bueno, recuerden, todos los miércoles a las 9:30 de la noche pueden participar, pueden hablar si tienen un tema. Recuerden, no tienen que hablar del tema que estoy hablando. Si les interesa otra cosa, llamen y planteen el tema. Llamen en Skype a la cuenta Radio Barra Libre. Y pues nos veremos dentro de una semana. Y recuerden que esto se queda archivado, este y todos los demás episodios, en libertarios.info/podcast, donde están todos los episodios. Muchas gracias, Eric, por participar hoy. Te pueden conseguir en arroba, ¿qué?
Arroba Eric Araujo Martín, Eric Araujo M.
Eric Araujo
con M. C nada más.
Eric con C nada más. Ahí se pueden conseguir. Y entren a leer mi artículo. Se llama Revisando la Estrategia hacia el Voucher Educativo. Y está en www.libertarios.info. A ver si les gusta. Aquí ahorita les voy a poner más sí, soy pesimista y agorista, me dicen en el chat. Sí, soy agorista. La verdad, prefiero trabajar sobre las cosas que sí tengo control en mi vida que pretender que sucedan por otro lado. La verdad es que sí. Y bueno, puedo hacer un podcast, por ejemplo, puedo hacer un programa cada semana del Movimiento Libertario de México. Muchas gracias a todos por participar y nos estaremos viendo en una semana. Recuerden escuchar siempre Radio Barra Libre por Twitter, @MLMéxico, www.libertarios.info, libertarios.info/podcast y libertarios.info/radio/libre. Nos escuchamos de nuevo en una semana. Recuerden, pueden participar. Hasta luego.